Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o unos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, cuán bienaventurados somos al tener delante de nosotros tu palabra, la luz y la guía y la verdad que de ella recibimos. Te suplicamos que hoy, por medio de la exposición de tu palabra, tu pueblo reciba el conocimiento que necesita para estar firme en la verdad y sea santificado. Te suplicamos que el nombre de Cristo sea glorificado entre nosotros. Podamos conocer algo más de su forma de Él obrar en medio de su iglesia. Ven sobre nosotros, envía tu Espíritu y bendice a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. En nuestro estudio de la vida de Pedro, vimos la providencia divina obrando en él para convertirle en el hombre que llegó a ser. Luego pasamos a estudiar la obra de la gracia de Dios, transformando el comportamiento y la vida de Pedro, lo que se ha llamado el peregrinaje espiritual de este hombre como discípulo del Señor Jesucristo. La primera categoría de ese peregrinaje lo llamamos el encuentro inicial entre Jesús y Pedro, Juan capítulo 1, versículo 35 y 40 al 42. La segunda categoría es el llamado inicial de Pedro a ser un discípulo de Jesús en Marcos 1, versículo 16 y 20. De ahí pasamos al nombramiento de Pedro como apóstol del Señor Jesucristo. Y este incidente está registrado en los tres evangelios sinópticos, Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6. En esta ocasión pasamos a considerar la cuarta categoría de incidentes en el peregrinaje espiritual de Pedro. Pasamos hoy a considerar la cuarta categoría de incidentes en cuanto al peregrinaje espiritual de Pedro. Este grupo de incidentes también fueron previamente ordenados por la sabiduría divina para preparar a Pedro para escribir su primera epístola, de hecho, su segunda epístola también. Estos incidentes y estas experiencias muestran el lugar prominente y los privilegios inusuales, podríamos decir especiales, que el Señor Jesucristo confirió a Pedro como uno de los 12 apóstoles. Alguien declaró correctamente: cuando el Señor Jesús preparaba a los apóstoles para su papel estratégico y singular, como los bloques del cimiento en su templo espiritual, su iglesia, pronto se vio el liderazgo de Pedro entre líderes y los privilegios inusuales que Cristo le confirió a este hombre entre el resto de los apóstoles. Pedro era un apóstol especialmente privilegiado entre los privilegiados. Consideremos la evidencia bíblica. Consideremos la evidencia bíblica sobre este asunto. Marcos capítulo 5, versículo 37. Observamos que cuando el Señor va a sanar a la hija de Jairo, Él no permitió que nadie fuera con Él solo. Pedro, Jacobo y Juan. Solo estos tres apóstoles de los otros se les permitió ir con el Señor y ver el milagro que Jesús obró al resucitar la hija de Jairo. Observamos que cuando estos tres apóstoles son nombrados, el primero que se menciona es Pedro. Este orden le confiere a él un lugar prominente entre el círculo más íntimo del Señor formado de estos tres apóstoles. Versículo 37 declara: y Jesús no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. Pedro recibió un privilegio que le fue negado a los otros 9 apóstoles. Solo él y Jacobo y Juan, de los 12 apóstoles, vieron la manifestación del poder milagroso de Cristo en aquel momento. En otro acontecimiento especial, extraño o misterioso, que Pedro, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús, fue el que aconteció en el monte de la Transfiguración en Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8. Sería bueno que busquen sus Biblias y fueran a ese lugar. Allí se habla de la transfiguración del Hijo de Dios, es decir, la transfiguración de Jesucristo, la que permitió ver de una manera especial que Él era el Hijo eterno de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8. Solo observen, solo este círculo íntimo tuvo el privilegio de ver la transfiguración de Jesucristo, mediante la cual se vio la gloria y majestad divina de Él como el Hijo de Dios. Un teólogo afirmó correctamente que en aquel monte hubo una intervención repentina, una intrusión abreviada, en la que la gloria de Cristo escondida, velada, cubierta, se dejó ver por los ojos de sus amigos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos nunca olvidaron tal cosa. Tal acontecimiento, el mismo Pedro menciona este incidente en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria del Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y nosotros, es decir, Pedro, Juan, Jacob, y nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él, con Jesucristo, en el Monte Santo. He aquí un privilegio especial, inusual, concedido a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Marcos hace referencia a aquellos tres apóstoles que estuvieron con Jesús en el monte de la Transfiguración, observen, el primero que menciona no es a Jacobo, no es a Juan, es a Pedro. Pedro no solo recibió este privilegio inusual, sino que se le dio un lugar prominente entre los tres apóstoles que componían el círculo más íntimo de amigos que el Señor tenía. Otro momento en que Pedro, Jacobo y Juan reciben un privilegio especial que no se le confirió a los demás apóstoles, tomó lugar en el Getsemaní. Allí Jesús le dijo a 8 de sus discípulos que se sentaran allí, mientras que Él se apartó un poco de ellos para orar y derramar su alma delante de su Padre Celestial. La Biblia nos dice que al Señor retirarse, tomó consigo, ¿a quiénes? A Pedro, Jacobo y Juan, Marcos 14, 32 al 34. Al tomar a estos tres discípulos, el Señor, ya con ellos, un poco apartado del resto, ¿qué hizo? Les abrió su corazón y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Aquí vemos que Pedro y los dos otros apóstoles se les dio el gran privilegio de ver y oír algo que los demás apóstoles no presenciaron. Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor en agonía, clamando a su Padre Celestial. Versículo 36, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa de sufrimiento. Ah, pero Señor no se centró en sí mismo. Él dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nuevamente Pedro es el que se menciona primero, también en Marcos 14, 33, como en Mateo capítulo 26, versículo 37, solo el nombre, en este último pasaje que mencioné, solo el nombre personal, el nombre de Pedro se menciona, los otros son identificados simplemente como los hijos de Zebedeo. Por lo que dice Mateo 26, versículos 57 y 58, y Juan capítulo 18, versículo 15, sabemos que tanto Pedro como Juan estuvieron presentes en el patio del sumo sacerdote mientras Jesús era interrogado. Una vez que Jesús resucitó de los muertos, de entre los muertos, un joven vestido con un ropaje blanco le dijo a las mujeres que habían ido al sepulcro: Él ha resucitado. No está aquí, pero decid a sus discípulos
Eso era suficiente, ¿verdad?
No, porque se añade otra cosa. Pero decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Marcos capítulo 16, versículo 5 al 7. Las palabras de aquel varón, aquellas mujeres, no solo tenían el propósito de tranquilizar el alma entristecida y quebrantada de Pedro por haber negado a su Señor, sino que también mostraba el lugar prominente que Jesús había concedido a Pedro como líder de los discípulos, que todavía, aún después de él haber negado al Señor, todavía tenía. Observen, decid, no solo a los discípulos del Señor, sino también al líder de ellos, que voy delante de vosotros a una reunión especial con ellos. Tales palabras revelan la obra del Cristo resucitado, preparando el camino para restaurar aquel que todavía el Señor reconocía como el líder de los apóstoles. Al decir líder entre ellos, me refiero a que Pedro era el primero entre iguales. No tenía más autoridad que los demás apóstoles, pero era entre ellos su portavoz, orador oficial y líder. Aquel que, por la medida de dones, la manera en que el Señor lo formó, las experiencias que este hombre tuvo y los privilegios concedidos, hacía de que este hombre en ese grupo ocupara un lugar prominente entre ellos. La Biblia declara que cuando Pedro y Juan oyeron que Jesús había resucitado, ¿qué hicieron estos dos? Corrieron hacia el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor antes de haber resucitado. Otra vez la providencia otorga un privilegio especial a uno de estos dos, a Pedro. ¿Cuál es ese privilegio? Bueno, Juan corrió y parece que porque era joven pudo correr un poquito más rápido y llegar primero, pero observen, él no fue el primero que entró en el sepulcro. Se detuvo fuera. ¿Quién entró? Pedro. Aunque Juan llegó primero, él no fue que entró primero. Juan capítulo 20, versículo 8. Pedro fue el primero en entrar y ver dónde habían colocado el cuerpo del Señor. Al entrar, vio las envolturas de lino y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús antes de su resurrección, Juan capítulo 20, versículos 6 y 7. Lucas capítulo 24, versículo 12 declara que después que Pedro vio las envolturas de lino, se fue a su casa maravillado con lo que había acontecido. Otro pasaje bíblico que nos señala el lugar prominente de Pedro y los privilegios especiales que le fueron concedidos por el Señor Jesucristo lo encontramos en Mateo capítulo 16, pasaje que leímos antes de comenzar la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, según ese pasaje que leímos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos expresaron las opiniones predominantes que la gente tenía sobre Jesús. Cuando el Señor les pregunta directamente a sus discípulos, ¿quién decís que yo soy? ¿Quién responde? ¿Quién es el que habla? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Él no le dijo eso a los demás discípulos en ese momento, no, es a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca tú eres Pedro, piedra, y sobre esta gran roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos varios privilegios inusuales conferidos a Pedro que no fueron concedidos a los demás apóstoles. Él recibió una revelación directa del Dios de Dios el Padre. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, oh privilegiado, oh bendecido. ¿Por qué? Por haber recibido esa revelación. Segundo lugar, se le llama a Simón por su nuevo nombre. El versículo 17 dice: Simón, hijo de Jonás. El versículo 18 declara: Pedro. Jesús lo llama Pedro. Además, en aquel momento Jesús le dice que él tendría un lugar singular cuando Jesús constituyera su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El versículo 19 declara que a Pedro se le dieron las llaves del reino. Estas llaves se le dieron a la iglesia en general. Mateo 18, versículo 17 y 18. Pero se le dieron a Pedro de un modo particular. Cuando digo particular, no me refiero a que esta declaración del Señor convirtió a Pedro en el primer papa. No. Más bien me refiero al lugar estratégico que Pedro ocupó, o que se le dio a Pedro para introducir el evangelio a la circuncisión en el día del Pentecostés, Hechos 2, y a los gentiles, Hechos 10 y 11. Las palabras dichas a Pedro por Jesús en Mateo 16, versículo 17 y 19, no constituyen en ninguna forma a Pedro en el primer papa, ni aún el nombre, el título, ni el concepto aparece en ese pasaje. Por otra parte, no podemos ignorar lo que es obvio en el texto. Como alguien declaró: mientras que la Iglesia Católica Romana ha construido toda una estructura no bíblica sobre una tergiversación de este pasaje, no debemos permitir que el sentido obvio del pasaje sea ignorado. A Pedro se le da una prominencia inusual en cuanto al uso de las llaves del reino. Es decir, Pedro jugaría un papel prominente en el establecimiento de la iglesia. Él ocuparía un lugar prominente entre los 12 apóstoles. Él, con los demás apóstoles, se convirtió en un sentido secundario el fundamento de la iglesia. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 20. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo. Observe, Pedro no es la piedra angular del edificio, de la iglesia. La piedra angular, el fundamento principal, es Cristo. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Y pudiéramos decir, ¿qué es Pedro? Sino servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Es en ese sentido que Pedro ocupa un lugar prominente y estratégico en lo que respecta a la edificación de la iglesia. ¿En qué sentido? En que él proclama, en que él confiesa, en que él enseña la verdad sobre la persona y obra de Cristo. Vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. ¿En qué sentido especial es Pedro parte prominente del fundamento secundario de la iglesia? En que él jugó un papel importante y estratégico en el avance del reino de Cristo y de su iglesia. Pedro no buscaba esa posición. Él no buscaba ese lugar prominente. Él no buscaba tener esa influencia en la comunidad cristiana primitiva ni en la iglesia. No, Jesucristo lo llamó, Jesucristo lo dotó, Jesucristo le dio esos privilegios, esa prominencia que no dio a otros. Como otro dijo, Pedro no estaba haciendo política para ser el perro superior entre los apóstoles. Cristo fue el que dio a Pedro un lugar de prominencia y privilegios inusuales. Esto se debe a que Cristo ve toda la configuración de su iglesia y como el gran arquitecto de la misma, él sabe dónde los diversos dones caben dentro de su iglesia para edificarla. Hermanos, yo creo lo que la Biblia dice, que el Señor Jesucristo fue resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y que Él está activo, como se representa en el libro de Apocalipsis, en medio de su iglesia. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Pedro no buscaba esta posición de influencia en la comunidad. Cristo se la dio. Según su plan y propósito, Cristo dio a Pedro un tremendo peso de influencia sobre la iglesia cristiana primitiva. Mucha de la influencia y obra de Pedro se concentraría mayormente entre las personas de origen judío, mientras Cristo preparaba a Pablo para ejercer una influencia mayor entre los gentiles. Ahora Pedro no llegó a ser líder en la comunidad cristiana primitiva porque él se promovió a sí mismo o porque él estuvo haciendo política en esa comunidad. No fue de casa en casa, de reunión a reunión, ni se reunió con este o aquel otro para ser reconocido como líder. como un hombre capaz y competente en la iglesia. No, él no estuvo en una campaña política para mostrar cuán sensible, cuán atento y cuán generoso él era para ganar el favor de la gente y así tener un lugar prominente de influencia en la iglesia. No, ese lugar de influencia solo lo concede el Señor Jesucristo. Y hermanos, si tenemos una cabeza en nuestro lugar, no debemos buscarlo a menos que el Señor lo imponga y nos obligue según su palabra y providencia en ese lugar de influencia en el reino de Cristo o en la iglesia. Yo me gozo cuando veo otros hombres que el Señor los pone en lugares estratégicos, no solo en su iglesia local, sino también en la iglesia universal. Eso es bueno. ¿Quién da esas cosas? Cristo. Y Cristo sabe por qué la da, cuándo la da, cómo la da, y nadie detiene a Cristo. Cuando Pedro llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén, el apóstol de la circuncisión, el autor de 2 epístolas, había un reconocimiento dentro de la verdadera comunidad cristiana que este lugar de prominencia, influencia y privilegios inusuales no fue el producto de la politiquería de Pedro, no fue el producto de sus intrigas y manipulación, sino el resultado de la actividad y la obra soberana de Cristo. El patrón que Cristo Jesús estableció de cómo Él coloca dones o personas redimidas como Pedro en un lugar de prominencia, privilegios especiales de influencia, revela un principio vital. Y es que cualquier lugar de servicio, prominencia y privilegio en el que cualquiera de nosotros llegue, no será por el fruto de nuestra manipulación, politiquería, ni por forzar nuestra entrada en él, sino porque así lo dispuso y lo determinó el Señor Jesucristo. No, aquí no se llama a nadie a la pasividad. Nosotros hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Y lo hacemos para hacer bien al cuerpo de Cristo y para la gloria de Cristo y para el avance de Cristo. Pero hermanos, tenemos que cuidar nuestros corazones. Si tenemos, como dice el pastor Martin, si tenemos un sentido de lo que significa esa mayordomía, preferiremos huir de ella a menos que estemos obligados por la voluntad de nuestro Señor a asumirla. La voluntad del Señor se percibe o reconoce por la aplicación correcta de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, hay ciertas cosas que Dios le da a algunos hombres que es obvio que el Señor los está colocando en un lugar estratégico o de prominencia en su iglesia. Eso viene del cielo. ¿Cuál es el significado del lugar prominente y los privilegios conferidos a Pedro? En primer lugar, estas cosas fueron dadas para aumentar su credibilidad e influencia en la comunidad cristiana primitiva. En segundo lugar, Pedro, ni los otros apóstoles, ni la comunidad cristiana primitiva vieron esa prominencia y esos privilegios los que constituyeron a Pedro en el primer papa. No. Pedro, ni los apóstoles, ni la comunidad cristiana primitiva vieron que esta prominencia y estos privilegios constituyeron a Pedro en el primer papa. Nunca. En su primera epístola, Pedro no se identifica como el apóstol, dando a entender que él es el apóstol sobre los otros apóstoles, como si tuviera más autoridad que ellos, sino más bien Pedro se identifica como apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo. No Pedro, el apóstol, sino simplemente Pedro, apóstol. Pedro es un apóstol entre los 12 apóstoles de Jesucristo. Pedro tampoco se identifica como el jefe o apóstol supremo de los apóstoles. El lugar prominente y los privilegios inusuales que se confirieron a Pedro no le llevaron a asumir un oficio superior al resto de los otros apóstoles. Ser primero entre ellos por ser su portavoz, orador principal, no le constituyeron en un apóstol superior a los demás y menos a un papa, algo que ni se concebía en aquel momento ni en aquellos días. Él era el primero entre iguales. Sí, es verdad, con cierta prominencia que otros no tenían. Sí, es verdad, con ciertos privilegios inusuales que otros no gozaban entre los apóstoles. Pero Pedro no era el apóstol con una autoridad mayor que los demás y menos un papa. Como otro dijo, a pesar de su destacado liderazgo y habilidad oratoria, Pedro no poseía ningún rango legal ni oficial sobre los otros 11. Ellos no eran sus subordinados. Él no era el pastor mayor sobre los demás apóstoles. Pedro era sencillamente el primero entre sus iguales, y eso con la aprobación misma de nuestro Señor. Al igual que los apóstoles que lideraban, Pedro y Juan no tenían ningún título especial o distinción formal en relación con los otros apóstoles. Pedro mismo nunca se identificó como el apóstol superior o jefe de los otros 11 apóstoles. Aún más, el lugar prominente y los privilegios especiales que Pedro gozaba no le impidieron a él identificarse como otro anciano entre los ancianos en la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, mire cómo él se dirige a los ancianos de las iglesias a las cuales él escribía esta epístola, la primera epístola de Pedro, capítulo 5, 1, dice: por tanto, a los ancianos, está hablando de los pastores, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano, como ellos. Él no tenía ínfulas de grandeza. Y vengan, béseme la mano, vengan y arrodíllense ahí. Sobre este punto, Strauch hace una observación correcta. Al identificarse como un anciano, también entre ellos, Pedro establece un vínculo especial de afecto con los ancianos de la iglesia. Crea un sentido de compañerismo y respeto mutuo. Al ubicarse en el mismo nivel que ellos, asegura su atención. Como anciano colega, Pedro simpatiza plenamente con los problemas y los peligros que enfrentan los ancianos asiáticos. Él no es un pastor de sillón, ni un autor erudito que dispensa consejos teóricos. Más bien, él es un anciano experimentado, un pastor veterano. al igual que sus colegas ancianos, sirve diariamente en el frente de la batalla. Sabe lo difícil que es el trabajo. Está familiarizado con las muchas trampas, abusos y tentaciones propias del liderazgo. Como otro anciano, él siente las presiones y las tensiones diarias de la responsabilidad pastoral. Cierro la cita. El lugar prominente y los privilegios inusuales que Cristo dio a Pedro no le llevaron a él a verse personal u oficialmente como aquel que jugó un lugar singular. Yo dije prominente, pero no dije singular. El lugar prominente y los privilegios conferidos, los privilegios inusuales conferidos a Pedro, no llevó a Pedro a pensar de sí mismo que él ocupaba un lugar singular, único, en la edificación del templo espiritual de Cristo, la iglesia. No. En el capítulo 2 de su primera epístola, versículos 5 al 8, Pedro habla de la iglesia como un templo, una casa espiritual, versículo 5. Pedro no habla de sí como el personaje principal o constructor singular de ese templo espiritual que el Nuevo Testamento llama la iglesia. Él no es su fundador principal, más bien ese honor, según Pedro, pertenecía y pertenece y seguirá perteneciendo para siempre al Señor Jesucristo. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8. Allí se dice: el Cristo es la piedra escogida. Él es la piedra angular del edificio espiritual. No es la persona, ni la obra, ni la influencia, ni la posición de Pedro que forman el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Aunque Cristo Jesús fue la piedra que desecharon los constructores, aún así, Él es la piedra angular que da forma y simetría a la iglesia. Como piedra angular, Él es el fundamento sobre el cual descansa y se construye ese precioso edificio de piedras vivas llamado la iglesia, del cual ustedes en Cristo son parte. Cristo es el fundamento principal. La singularidad de su persona, la suficiencia de su obra, como es confesada y proclamada por Pedro y los apóstoles, eso constituye el fundamento secundario. Y sobre eso se levanta este hermoso, precioso, permanente, duradero, eterno edificio espiritual, templo espiritual, la iglesia. Pedro describe el fundamento principal de la iglesia, Jesucristo. Él lo describe como el pastor. Capítulo 2, versículo 25, en su epístola. Y no un pastor entre otros pastores. Jesucristo no es un pastor entre otros pastores, sino como el príncipe, el jefe de los pastores. Capítulo 5, versículo 4. Bueno, hermanos, créanme o no, no ha pasado todavía una hora. Y no crean que yo vine aquí frustrado porque no había podido predicar dos domingos anteriores. Entonces estoy diciendo de todas estas cosas. No, no, es que si vamos a estudiar la epístola tenemos que conocer quién es Pedro, ¿verdad? El lugar estratégico que él ocupó y también su prominencia, pero en el sentido correcto, no desequilibrado, de la Iglesia Católica Romana. Hoy estudiamos la cuarta categoría en el peregrinaje espiritual de Pedro. Consideramos varios pasajes bíblicos sobre los incidentes, experiencias que muestran el lugar prominente y los privilegios especiales conferidos por Cristo a este hombre como uno de los 12 apóstoles. Consideramos el significado de estos pasajes. El lugar prominente y los privilegios concedidos a Pedro fueron dados para aumentar su credibilidad e influencia en la iglesia cristiana primitiva. Pedro, ni los otros apóstoles, ni la comunidad cristiana primitiva vieron que la prominencia y los privilegios de Pedro le constituyeron el primer papa. Ahora, varias aplicaciones. Es importante saber que nuestra salvación no descansa en un hombre tan pecador como tú y yo. Aún siendo apóstol, pecó. Aún siendo apóstol en un momento determinado por temor a los rostros de los hombres, negó, sin quererlo, sin darse cuenta, una de las doctrinas importantísimas sobre la salvación. No, nuestra salvación eterna no depende sobre un hombre, sobre un pastor, sobre un ministro. Depende enteramente de esa piedra angular, el Señor Jesucristo. La singularidad de su persona, no hay nadie como Él. El Dios encarnado, completamente Dios, completamente hombre. Dos distintas naturalezas en una sola persona, eternamente y para siempre. Oiga, hermano, qué cosa gloriosa. Sin pecado. Él, el perfecto, Él, el santo, Él sin mancha, Él nuestro sumo sacerdote, Él como el Cristo, el ungido, profeta, sacerdote y rey. Él, en la suficiencia de la obra que Él presentó en aquella cruz, es que Él salva. Y sobre esa verdad declarada por Pedro y los apóstoles es que Jesucristo edifica su iglesia, esta iglesia. Querido amigo que nos visitas, que no conoces tal vez algo en tu propia experiencia del poder salvador de Cristo. Si tú has de ser librado de tu pecado, si tú has de ser librado de la ira venidera que vendrá por tu pecado, oye bien, no te llamamos a ir al Papa, ni al ministro, ni a ninguna otra persona, sino ve a Cristo. Él es la piedra angular. El que descansa sobre Él será salvo. El que descansa sobre lo que Él es en su persona, el que descansa en la suficiencia de su obra expiatoria, ese será salvo. Ese es salvo. A nosotros, hermanos, cuando pensamos en la iglesia, nunca perdamos de vista que el que construye la iglesia no es un hombre, ni varios hombres, es el Señor Jesucristo. Él usa hombres, pero el que hace el milagro y el que obra es Jesucristo. Nos encontramos entonces como objetos de la bondad y de la gracia de Dios en esta mañana, aquí reunidos como parte de ese glorioso edificio espiritual llamado su iglesia. ¡Qué privilegiados somos nosotros! Podríamos estar en tinieblas, podríamos andar en la vanidad del mundo como hoy, hermanos, porque si hay ignorancia y tinieblas hoy en el mundo, es bien obvio. Es que se niega lo que es natural y lo que es verdad. Es decir, que un hombre ahora no es un hombre. Y una mujer no es una mujer.
sino lo que a ellos les parece y quieren decir de sí mismos. Pero ¿a quién le cabe tal cosa? Negando lo que está delante de ellos. ¡Que es innegable! Mire hasta donde la gente, los estudiantes, los maestros y el gobierno llega. Porque aparte de Cristo y de su verdad redentora, no hay verdadera luz, no hay esperanza, no hay salvación, las cosas se distorsionan.
Nos entristece vivir en nuestros días, pero por otra parte, damos gracias a Dios que nos permite vivir en nuestros días para que podamos ver
de qué nos ha librado nuestro Dios. ¿Y a dónde nos ha traído? La iglesia no es cualquier edificio, institución. No, es el cuerpo de Cristo. Es el templo espiritual.
Hermano, da gracias a Dios que te llamó. Y tú sirves al Señor en la iglesia, sírvele de corazón. Y hermanos, descansemos en aquel que está entre nosotros. El Señor Jesucristo está entre nosotros. ¿Por qué? No, no es porque Piñero lo merece, no es porque cada uno de ustedes lo merece, es porque esta es su iglesia. Él la compró con su preciosa sangre. Y por esto la cuida, la guarda y le da todo lo que la iglesia necesita para hacer su obra. No pierdan la perspectiva de estos privilegios tan inusuales y tan especiales que Dios da a sus hijos. He aquí algo de la vida de Pedro. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la luz que emite tu palabra, por las enseñanzas bíblicas. Toda esa teología y conocimiento y enseñanza, doctrina que nos lleva a conocer tu verdad. Te damos gracias porque nos llamaste por medio de la verdad a conocer a Cristo el Salvador. Que tú no nos dejaste en las tinieblas, en la vanidad, en la perdición en la que nos encontrábamos. Que has tenido misericordia de nosotros. Has manifestado tu gracia que ha traído salvación. Y nos has colocado en la iglesia para que allí recibamos la instrucción, la guía y la bendición tuya. Y podamos allí también juntos adorarte. Oh Padre, continúa obrando en tu iglesia, en esta tu iglesia, para la gloria de tu nombre. Y gracias por la obra de tu Espíritu y de Cristo obrando en la vida de aquel hombre para nosotros poder hoy ser parte de ese glorioso edificio mediante la proclamación del Evangelio. Ven pues y anima nuestras almas a servirte con mayor fidelidad en Cristo. Amén.